Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Soy Julio Isamit y estamos aquí dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos. Y usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Vamos a estar conversando hoy día, en este jueves 4 de junio, completamente en vivo en los estudios de la Radio Agricultura, junto al diputado Jaime Coloma. Muy bienvenido, querido Jaime.
Muchas gracias, Julio. Solamente me gustaría decir algo. Nosotros siempre estamos en vivo.
Acá. Sí, es verdad, bueno.
Porque en esta casa son bien o no. Siempre está en vivo acá Enfoque Público y es una de las gracias porque nos permite tener la noticia al momento. Además, siempre estamos con los televisores prendidos por si sale algo nuevo.
Es que nos gusta estar en vivo y no nos gusta perdernos Betty la Fea.
Claro, lo que pasa es que en este momento en Canal 3 está Betty la Fea. Bueno, y en ESPN tenemos el partido de Francia hablando. Sí. No sé qué tanto vamos a poder aprender de ahí, pero estamos en vivo.
Estamos en vivo, pero sé que cuando nos metemos en MOL, ahí estamos más actualizados.
Que quede claro que está en vivo, quedan solamente 2 minutos de la larga y va ganando 2-1. Países Bajos, perdón, Costa Marfil.
Sí, yo creo, no sé.
A Francia.
Francia, Costa Marfil. Ah, en los controles también están viéndolo, que quede claro.
Ahí está, sí.
Nos corrigen aquí, Costa Marfil con Francia, efectivamente completamente en vivo. Y si nos va a sumar un ratito más, Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación para el Progreso. Pero entremos en materia al tiro, porque para que vean que estamos en vivo, Hacienda sorprende y anuncia que prepara un proyecto relacionado al secreto bancario. El ministro Jorge Quiroz adelantó algunos detalles, dice que han sido enfáticos en que la investigación o apertura de cuentas debe depender siempre del Poder Judicial, como es hasta ahora, y no de una decisión administrativa. En otras palabras, que no dependa de un funcionario público que un funcionario público pueda meterse a tu cuenta corriente, sino que autorizado por un tribunal, gente especializada, naturalmente, en caso que haya sospecha, pueda echar una mirada. ¿Cómo lo ves tú ahí, Jaime Coloma?
Sí, a mí me gustaría decir que nosotros, el principio, que siempre vamos a defender que todo lo que tenga que ver con secreto bancario pueda ser levantado por un juez. Y todo lo que tenga que ver también de la misma línea de agilizar ese proceso, nosotros no vamos a tener ningún problema, pero siempre por un juez que dé la orden de por medio, que nosotros consideramos que es dar ahí carta ancha un poco a que el Servicio de Impuestos Internos pueda llegar y meterse a las cuentas de todas las personas. En principio no me gusta esa forma de operar en la parte pública. Yo creo que por algo todas las personas tenemos nuestras propias cuentas y si no hay nada raro, no es el problema. Pero si un juez dice, ojo, aquí hay algo raro, de todas maneras se tiene que abrir. Sí. Previa autorización.
Como dicen por ahí, el que nada... ¿Cómo es?
El que nada hace, nada teme.
El que nada hace, nada teme, pero tampoco significa que cualquiera puede llegar a revisar tu cuenta RUT, tu cuenta Vista, tu cuenta corriente. A mí me gusta lo que nos dice el diputado Coloma en el sentido de que ni un problema, transparencia total, pero con la autorización de un juez. ¿Por qué? Para darle seriedad, para que la razón que estén vulnerando tu privacidad, que es meterse a tus cuentas, ver a quién le transferiste, quién te transfirió, bueno, sea solo en caso en que efectivamente hay una sospecha de algo. Ya las cuentas están súper reguladas, la unidad de análisis financiero, los bancos tienen una serie de requisitos un poco para estar ahí controlando... advertencia. O sea, a mí pasó una vez cuando yo estaba estudiando fuera de Chile, me escribió mi ejecutiva y me dijo, oye, ojo que nos llama la atención que tu tarjeta de crédito siempre se use fuera de Chile. Bueno, es que estoy estudiando fuera de Chile, o sea, vivo usando la tarjeta de crédito acá. Ah, perfecto, mándanos la carta de la universidad gringa en la que estás estudiando porque acá hay una unidad que tiene que verificar ciertas cosas. Bueno, perfecto, po. O sea, a mí me alegra que le haya llamado la atención de que una tarjeta está siempre fuera de Chile. Bueno, yo estuve un año estudiando fuera de Chile, eso tuvo que explicarse con una carta de admisión a una universidad americana. Pero cuando haya razones fundadas de que alguien dice, ya, yo aquí no me parece raro algo, sino que esto me parece sospechoso, bueno, que un tribunal pueda levantar el secreto bancario.
Sí, en relación a algo que trajo la noticia, que es este ejecutivo del Banco Santander, que estaba inmerso en el tren de Aragua, yo creo que lo que sí hay que mejorar en muchas instituciones, y eso hay que ver por si se puede hacer algo a través vía ley o administrativa, que es poner mejores normas en temas de compliance. Porque, claro, es verdad que los bancos siempre es mucho dinero para todos lados y es parte de su esencia misma, y hay que de repente mejorar el compliance que tienen ciertas instituciones. Acá se debió haber detectado antes de todas maneras, pero eso no porque haya pasado una vez significa que esta sea la norma general, ni mucho menos, pero hay que mejorar cosas en los bancos de todas maneras en raíz de lo visto.
Sí, yo no soy un especialista en la materia, solo comentar que lo que yo entiendo y lo que uno ha ido averiguando es que esto ya había pasado antes en algunos bancos, no quiero decir nombres, pero más pequeños, más incipientes, y que ha sido particularmente noticioso porque esto le pasó a un banco grande. Claro. O sea, cuando tú decís ya, oye, aquí no es que a un banco recién creado le pasó esto, sino que le pasó al Banco Santander, que tiene relación internacional, qué sé yo, naturalmente es algo que ha llamado más la atención y obliga a poner más el ojo aquí. Eso estamos todos de acuerdo. Más aún, cuando lo comentábamos ayer, Chile no es un país tan atractivo para la red del narco internacional desde el punto de vista de lo que recaudan por un secuestro o por una extorsión. Por supuesto que es plata, pero tiene otros países más rentables. ¿Qué es lo que tiene Chile? Tiene infraestructura logística, por tanto tiene puertos, sí. Puede entrar y sacar mercadería y tiene un sistema financiero muy sólido. Entonces, si tú estás en otro país y la plata te la transfiere un banco chileno, bueno, en ese otro país sí creen en la legitimidad de sus recursos porque el sistema financiero chileno es uno de los más sólidos de la región. Entonces, dado que está pasando esto en bancos, hay que hacer un doble clic. Yo entiendo las palabras del ministro Quirós en el sentido de elevar esos estándares. Hay que ver bien cómo se va a concretar. El ministro Quirós se ha comprometido a que en ningún caso esto se puede hacer sin la orden del Poder Judicial. Y que quede claro, yo por lo menos no estoy en contra de que se levante el secreto bancario. Mi punto de fondo es acentuar quién lo va a autorizar. Y yo creo que la persona más adecuada es un juez, no un funcionario. Porque aquí, Jaime, déjame poner, deja pensar mal 30 segundos.
Dale nomás.
Pero aquí han habido países donde funcionarios públicos ideologizados y tendenciosos se han metido a cuentas corrientes, sí, simplemente, no porque haya un delito, es porque querían filtrar, por ejemplo, la situación patrimonial de una persona. Y en Chile eso además ya lo hacemos a través de la declaración de patrimonio de todas nuestras autoridades. Pues
hemos visto en Chile distintos casos donde se meten información que son de servicios de impuestos internos, pues.
Debería saber, claro.
Ha pasado.
Imagínate.
Ha pasado. Entonces, de hecho, en comerciales voy a buscar bien en qué institución fue.
Yo el caso que me sé perfecto en España. En España, Esperanza Aguirre del Partido Popular estaba a punto de ganar las elecciones y un funcionario del Servicio de Patrimonio e Interés, no sé cómo se llamará ahí, el impuesto interno, Hacienda, de la Hacienda Fiscal, filtró su declaración de renta.
Mira.
Entonces le dijo, mira, pero usted ganaba toda esta plata. Bueno, plata que es legal y qué sé yo, pero que le genera un daño político. ¿Con qué intención se metieron a sus cuentas? ¿Con ver algo sospechoso o simplemente para hacer un punto político? No podemos permitir que se levante los secretos bancarios para puntos políticos. Tiene que levantarse el secreto bancario para cuando hay una sospecha de un delito, naturalmente. ¿Y quiénes son los que ven los delitos en Chile? El Poder Judicial y no los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. En ese sentido, es sorpresivo lo que ha dicho el ministro Quirós, sin embargo, una vez más insiste, siempre la línea de respetar el principio de que el levantamiento del secreto bancario dependa de la Corte y el Poder Judicial, siempre con una orden judicial.
A ver, yo también cabe decir que soy miembro de la Comisión de Hacienda.
Te va a tocar ver esto.
Y claro, lo más probable es que me toque verlo a mí. Lo vamos a estar siguiendo acá con mucho interés a ver lo que dicen. Yo hablo harto con el ministro Quiroz, esto no lo sabía, voy a ser súper claro.
Tiraste con la prensa.
Bueno, es que él mismo lo dice, que esto recién está conversando, no sé en qué estará, pero lo vamos a seguir muy de cerca y queremos ver bien qué pasa. Lo que sí hay que decir.
En verdad, conversamos esto para demostrar que estábamos en vivo nomás.
Claro, claro. Y ya terminó el partido de Costa de Marfil 2-1. Le ganó a la amistosa Francia. No, pero. Lo que sí se aprobó, de hecho, en el proyecto de reconstrucción nacional, son ciertas normas y solicitudes de información que puede hacer el Ministerio de Hacienda con el fin de tener más información para evitar casos de fraude social. Sobre todo, claro. Por ejemplo, ¿qué programa o quiénes están teniendo beneficios del Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, que se pueda cruzar con temas de renta o cosas así? Para ver por si efectivamente hay malversación de fondos o fondos que no están siendo utilizados. Solamente recordar el séptimo decile de educación que tiene la gratuidad, claro, que al final uno hacía los cálculos y no había nadie del séptimo decir, pues. No, pues. Pero en verdad estaban todos en el sexto para abajo, porque habían instrumentos o cambiaban ciertas cosas para poder estar más bajo y tener gratuidad.
Los seres humanos responden en sentido. Si te dicen que hasta el sexto decir hay gratuidad y está ahí en la que va el séptimo, bueno, es mejor a veces submarinearse y bajar un poquito el sexto decir y poder entrar de gratuidad. Oye, sumamos a nuestro querido amigo Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación para el Progreso, que nos acompaña telemáticamente. Ahí ya lo tenemos en vivo, querido Jorge. Partimos preguntándote al tiro, ¿qué piensas de este anuncio del ministro de Hacienda sobre el levantamiento del secreto bancario?
Hola Julio, hola Jaime, ¿cómo están?
Muy bien, aquí en vivo.
Sí, bueno, yo creo que hay un punto clave en lo que ustedes mencionaban que a mí me parece que es lo que dirime la discusión en parte, que cualquier modificación tiene que de alguna forma permitir la discrecionalidad a nivel judicial.
Claro.
Pero esas modificaciones lo que tienen que evitar es abrir la puerta a la arbitrariedad política en el uso de, en este caso, un mecanismo como el levantamiento del secreto bancario. ¿Por qué? Porque en el fondo este es un resguardo también de los marcos de la privacidad de las personas. Esto no es solo un tema de resguardo de información financiera, es decir, también tiene un resguardo ligado con la privacidad de las personas, y por lo tanto el ordenamiento jurídico tiene que tener esas salvedades para que solo en los casos necesarios y bajo un ordenamiento judicial, bajo la necesidad de una acción judicial, eso se facilite. Quizás uno en la discusión hoy día puede presumir que lo que ocurre es que el levantamiento quizás es más lento, pero no es que no exista en nuestro ordenamiento jurídico. O sea, existe. Lo que tú tienes sí que evitar, vuelvo a reiterar, es el tema de la arbitrariedad política que se puede suscitar cuando tú ya sea dejas muy laxa la norma o le otorgas atribuciones, por ejemplo, a funcionarios que no tienen que ver con el Poder Judicial, sino que, por ejemplo, con el Servicio de Impuestos Internos, que es probablemente lo que desde algunos sectores se pretende otorgar esa facultad. Entonces, yo creo que también aquí la discusión muchas veces se camufla, digámoslo así, bajo el combate del crimen organizado, pero yo creo que también hay cierta pretensión de índole política que busca, en el fondo, dar facultades, por ejemplo, a Servicios de Impuestos Internos para indagar sobre los recursos, ganancias que tienen las personas. Y yo creo que la institucionalidad hoy día permite tener un cierto control. Probablemente hay que hacer algunas modificaciones, pero no abrir la puerta a una arbitrariedad política, porque tal como ustedes mencionan, el instrumento, en vez de favorecer el combate al crimen, en vez de permitir procesos judiciales adecuados, termina siendo utilizado para hacer contrapuntos e incluso para perjudicar a adversarios políticos, lo que no sería obviamente el ideal bajo ningún punto de vista.
Jaime Coloma.
Oiga, lo prometido es deuda, estuve buscando en este intertanto. Mira, el 22 de septiembre del año 2025, es decir, hace menos de un año, el presidente Gabriel Boric volvió a emplazar al gobierno, al Congreso, para ver el tema del levantamiento del secreto bancario. Y ahí salió el exdirector de Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri, afirma temer que el organismo público tenga acceso a información bancaria por posibles filtraciones. Y en la tercera dice, abro comillas, yo que estuve dentro del Servicio de Impuestos Internos, sabía que había gente que se metía a la base de datos para ver información de contribuyentes que no les correspondía, porque ellos no tenían que fiscalizarlo, pero igual se metían a ver información. O sea, ya está pasando, ya pasó el Servicio de Impuestos Internos, que distintos funcionarios sobrepasaban los límites que tenían y se ponían a humear. O sea, ¿quién dice que esto no puede pasar perfectamente revisando las cuentas? Oye, ¿en qué gasta su plata Julio Samir? Y se pone a ver, oye, gastó tanto en peluquero, tanto en esto, tanto en esto otro. Y eso, a mi gusto de ver, no corresponde. Y por eso yo prefiero que sea un juez quien haga dicho levantamiento.
Ahora, que sería entretenido.
Tendríamos chisme para rato.
O sea, porque se filtran las declaraciones judiciales, se filtra la declaración de renta, se filtran las contribuciones, y ya esto, lo único que nos falta es que sepamos en qué se gastó la plata cualquier persona, en el fondo. Y a veces, y yo quiero un poco aquí como sincerar la discusión respecto a la gente que nos está escuchando, porque la izquierda hace de esto un punto político. La izquierda como que dice, mire, la derecha no quiere levantar el secreto bancario porque algo tienen que estar ocultando. No, aquí no oculta nada a nadie. Yo tengo ningún problema que revisen todas mis cuentas. Lo único que decimos es que lo revise alguien del Poder Judicial, que lo revise un juez, que lo revise alguien por orden de un juez y no por un funcionario público. ¿Por qué? Porque los conocemos, sabemos que puede pasar cosas, como bien describe el ex director de Servicio de Impuestos Internos, que funcionarios de Servicio de Impuestos Internos se meten a cupuchentear la declaración de renta, se meten con cosas donde no corresponde. Entonces, dado que pasan esas cosas, y peor aún, yo agrego el riesgo político de instrumentalización política. Aquí puede haber una afectación de la vida privada a las personas, puede haber una afectación del respeto a sus decisiones, a lo que quiera comprar, lo que quiera gastar, donde quiere transferir. Oye, uno con la plata, siempre y cuando sea bien habida y bien gastada, puede hacer lo que quiere. Por eso tú puedes ayudar a una persona, puedes ayudar a una familia, puedes ayudar a una fundación. Oye, y muchas de esas cosas quiero que se mantenga en el anonimato. ¿Quién es este funcionario para decidir él que esa información va a ser pública? ¿Cuántas veces hay gente que dona a la iglesia, que dona a una fundación, que se te dona, pero no quiero que se sepa? Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, bueno, aquí hay un funcionario que quizás eso lo pueda exponer. Y ya después ya no quiero entrar en la casuística, porque quizás un montón de cosas que uno no quiere que sepa.
Yo creo que tú hiciste por el lado más romántico, lo mismo. Si una persona quiere gastar la mitad
en OnlyFans.
Imagínate una persona que quiere tener OnlyFans y que lo gaste lo que quiera mientras no haya ningún delito, ni mucho menos. Pero
así es.
Pero un poco ese secreto bancario, yo creo que por algo está eso. Y por eso está esa norma también, que un juez... Y tengo entendido que prácticamente nunca se ha rechazado.
No. O sea, yo entiendo que nunca, o puede ser una vez, pero la verdad es que la estadística de que cada vez... Y esto lo dijo el Ministerio Público informó que cada vez que habían ido a un tribunal para pedir levantar el secreto bancario, el tribunal lo había autorizado. Ahora, si lo van a... Jorge Gómez.
No, Carol Cariola, cuando se estaba investigando su relación con estos empresarios chinos, puso un recurso de protección para que no se levantara su secreto bancario.
Así es. O sea, los mismos que en el Congreso decían que había que levantarlo...
Claro, acá hay un punto clave en esto. Es decir, por un lado se pontifica que hay que levantar el secreto bancario para combatir el crimen organizado, para combatir la corrupción, pero cuando es el momento de transparentar las cuentas bancarias de los mismos que pontifican esto, recurren a los marcos legales para tener un recurso de protección. Entonces, hay que tener ojo en que yo creo que aquí hay una pretensión más bien política en términos de discurso. Es decir, imagínense lo que sería decir, miren, estos son los montos que tiene Julio Isamit en su cuenta, y eso usarlo políticamente.
Te han llegado muchos palos muy cerca, así que es momento que Julio transparente sus gastos.
Mira, si van adelante hasta que ustedes avisen con tiempo, tengo que sacar una suscripción y acá tengo que desafiliarme de varias cuestiones. Oye, no, pero también una cosa, este tipo de cuestiones que, a ver, no quiero solo limitarlo al secreto bancario, porque da la impresión de que uno estuviera defendiendo o escondiendo algo. No, insisto, el que quiera revisar las cuentas, revísela, pero por alguien serio, o sea, uno que pida un estándar de seriedad, de objetividad. Pero una cosita que creo que es importante, de que en el fondo cuando uno está hablando de este tipo de cosas, lo que habla es de un sistema institucional, y que no puede ser requisito lo más fácil. Porque normalmente te dicen, oye, pero que sería mucho más fácil investigar delitos si es que no tuviéramos que ir a tribunales. Obvio, y también es mucho más fácil meter gente presa si no tienen que cumplir el estándar que la ley establece para la garantía de la prueba, para el procedimiento, todo. Sería mucho más fácil condenar a alguien sin debido proceso, y sería mucho más fácil condenar a alguien sin bilateralidad a la audiencia. Pero un sistema institucional no siempre tiene que buscar lo más fácil, tiene que saber articular lo eficiente con lo justo, porque tú tienes que ver lo que te facilita la vida con el bien que estás limitando, y aquí estás limitando el bien de la privacidad de las personas. Cuando tú, oye, el proceso judicial sería mucho más rápido si no tuviera juez de garantía, sí, pero estamos hablando de gente a la que podemos meter presa. Entonces, si es gente que le vas a vulnerar a alguien tan importante como la libertad, entonces asegurémonos de hacerlo bien. Por supuesto, a todos los chilenos nos encantaría que se hiciera más rápido, sí. Que se hiciera más fácil, sí. Hasta que uno fuera el formalizado. Porque si a mí me formalizaron, no, pues viejito, quiero apelación, bilateralidad a la audiencia, quiero tribunal, quiero que se revise bien que la prueba que estén presentando haya sido recibida de la forma que corresponde. Entonces, no me gusta a mí cuando se dice que es más fácil. No, viejo, lo más fácil a veces es lo más peligroso. Al mismo tiempo, Jorge, me pasa esto con los impuestos. Es que este impuesto se recauda súper fácil. No, porque me importa a mí también que se recaude fácil, lo que me importa es que el impuesto sea justo. Yo tengo una obsesión, y no solo porque ando en auto, contra el impuesto a la benzina. La UDI permanentemente ha hablado contra el impuesto a la benzina. Bueno, entonces, ¿qué es lo que te dice la gente que defiende este impuesto? Dice, es que es un impuesto súper eficiente, porque son solo cuatro empresas que te pagan el impuesto y lo recaudan ellos, y es súper efectivo porque todo el mundo está obligado a pagar impuestos, no hay evasión.
Si no me equivoco, 3,000 millones de dólares anuales lo que tiene. Claro, una enormidad gigantesca de plata, el cual tiene una diferencia en base a qué tipo de benzina es, por si es diésel o no, y todos lo pagan, porque cuando uno paga, listo.
Está listo, pues.
Pero claro, ¿es justo eso? Esa es la verdadera pregunta que nosotros nos venimos haciendo hace tiempo.
Claro, entonces Hacienda siempre dice que es súper fácil recaudar eso. Es que no me importa que sea tan fácil. A mí lo que me importa es si ese impuesto es justo. Las contribuciones también es fácil. Es más, si no las pagáis, te embargan la casa o te la tiran a remate. Bueno, no, eso no lo convierte justo. Tu última reflexión en esta materia, querido Jorge Gómez, antes de ir a la pausa.
Bueno, lo que ustedes mencionan, yo creo que también evidencia un tema que tiene que ver con que aquí hay una cierta moralina respecto también a los recursos, a la riqueza, porque de alguna manera u otra en la privacidad la gente, y como ustedes también lo mencionaban, puede gastar sus recursos que genera con su trabajo en lo que estime. Si alguien gasta en libros, alguien gasta en alcohol, si alguien gasta en el casino, si alguien gasta en cosas, en ayudar a otros, en lo que sea, eso es parte de la libertad personal de cada persona en el uso de sus recursos. Pero ¿cuál es el problema cuando tú permites la arbitrariedad en la apertura de las cuentas bancarias? Es que se va a instalar una moralina respecto a en qué gasta cada persona en función de ciertos discursos donde obviamente se va a considerar que ciertos gastos son legítimos y otros no.
Claro.
Pero eso no le compete a nadie, salvo a las personas que con su trabajo generan sus recursos y hacen uso de sus recursos.
Es verdad, sí, hay una puerta ahí muy peligrosa.
Clave en esa discusión.
Y estamos con una izquierda chilena que lo que se dedica es a moralizar la actividad de los demás, no la propia.
Exacto.
A moralizar, decirnos a los demás cómo tenemos que vivir. O sea, vamos a tener al Frente Amplio diciendo en qué deberíamos gastar la plata, cómo deberíamos gastar la plata, a qué fundación donarle nuestros recursos.
¿Hay tiempo?
Dale nomás.
Oye, hablando exactamente de eso desde una mirada distinta, en la Comisión de Hacienda el día de ayer, dentro de la va el ministro Quiroz y va a presentar el proyecto de ley para poder endeudarse por 6,200 millones de dólares, porque sobre cierto monto necesita pedir autorización al Congreso, y al momento va, lo presenta, y diputado de izquierda dice: ministro, ¿usted cómo quiere seguir con su proyecto de reconstrucción si hoy día nos quiere endeudar por tanto? Oiga, perdón, pero si estos 6,000 es por culpa de usted. O sea, y por eso esa moralina de repente que te dicen algo y ellos son los mismos responsables y juegan en base a su visión. Ya, pues claro, la defensa fue: oye, si esto es porque su visión fracasó, si no hemos seguido creciendo al 4 o 5% en los últimos 10 años, tendríamos un 30 o 40% más de recursos para gastar. Así que, pero estos gallos son expertos en siempre darle la vuelta.
Mira, la izquierda en materia de gasto fiscal son como los pirómanos. Hacen los incendios y cuando llegan los bomberos a tratar de apagar el incendio, le empiezan a tirar piedras. Es una cuestión bien impresionante. Aquí hay un gobierno que está haciendo cargo de la peor situación fiscal que alguien podría haber heredado y se opone al proyecto de reconstrucción nacional, se oponen a aumentar la deuda, que es para paliar el déficit que dejaron. Bueno, en fin, ¿nos sorprende?
No nos sorprende.
Va a una pequeña pausa comercial, seguimos conversando con Jorge Gómez y Jaime Coloma. No se vaya.
¿Has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad. En agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
Jensen Huang fundó Nvidia a los 30 años con $200 en el bolsillo, en un tenis. Hoy vale más que todo el PIB de Chile junto. Pero lo que más me llama la atención de Jensen no es el éxito, es lo que dice sobre el fracaso. Él afirma que desearía que sus hijos sufrieran más. No por crueldad, sino porque dice que la resiliencia no se enseña, se forja. Su ventaja competitiva no fue la tecnología, fue estar dispuesto a apostar todo en una dirección cuando nadie más la veía. Durante años, Nvidia fabricaba chips para videojuegos y el mercado los ignoraba. Jensen no pivoteó, esperó. Y cuando llegó la IA, Nvidia ya era la única empresa en el mundo lista para ese momento. La lección: los emprendedores que ganan no son los que evitan las crisis, son los que llevan tanto tiempo preparados que cuando llega la ola ya saben nadar. Para conocer historias de emprendedores preparados, te invito a escuchar Empréndete, todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, bien la segunda patita de Enfoque Público, conversando de lo que va esta semana, ¿eh? Estamos 4 de junio, conversando aquí con Jorge Gómez y con Jaime Coloma. Aprovechamos a saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Empresas de seguridad y muchas, pero para cuidar tu negocio solo hace querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia y de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. En Transelec son los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar el desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos la energía del futuro. Usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Bueno, aprovechamos los comerciales aquí para revisar nuestro estado de cuenta de tarjeta de crédito, para ver en qué hemos estado y vienen noticias.
¿Eh? No, lo que yo sí puedo decir es que nos censuraron, Julio, porque dijimos que lo que estaba pasando en vivo, que tenían puesto acá el fútbol, otro lado tenían puesto la otra cosa,
¿y la fea?
Y nos vinieron a cambiar la tele, nos pusieron dos centros noticiosos distintos, así que ahora sí que vamos a estar informados, pero distinto.
Pero el gol de Costa Perfecta.
Nos perdimos el resumen de goles, así que...
Mira,
¿qué pasamos? Le vamos a decir a Pedro Carcuro después cuando nos pregunte el resultado.
Pasamos de la situación de Comoda, en Betty la Fea, ahora a ver las noticias. Casinos en pie de guerra... Casino en pie de guerra por decisión del Servicio Impuesto Interno, que acuérdense ustedes que de un instructivo de cobrarle IVA a las casas comerciales, casas de apuesta digitales, ¿cierto? Web, y que esto es una polémica porque hay un vacío legal, algunos están diciendo ahí que tiene que aprobarse primero por el Congreso, el Servicio de Impuestos Internos dice que aquí hay plata, mejor cobremos primero.
Sí, pero o sea, yo creo que eso es lo mínimo. Eso va a ser un buen tema que agarramos, pero eso va a ser legislado, me imagino que no tanto más.
No.
O sea, yo creo hay varias fuentes del Congreso que ven esto como una forma de financiar en parte pues, la reforma de megaconstrucción los primeros años, porque podría ser mucha plata que ingrese al fisco. A mí en lo particular no sé por si me convence tanto esto, pero una discusión que yo creo que la vamos a tener que volver a dar en no tanto tiempo más.
Mira, hay una discusión que hay que tener, obviamente hay que ver bien, yo no entiendo bien el tema de los casinos, pero hay una especie de monopolio, ¿cierto? Puede haber un casino por región y no puede haber la región metropolitana, y por qué está bien ir a jugar físicamente, pero digital no, hay que verlo y hay que estudiarlo.
Pero de hecho, hay ciertos lugares, hay ciertos concesiones que le dan, por ejemplo, si no me equivoco, a La Polla, puede tener dicho gasto online. Los casinos se juegan físicamente.
La Polla también tiene cosas online.
Sí, La Polla también. Por ejemplo, el experto, que en su momento esa apuesta se permitía, porque es La Polla. Hoy día creo que la única concesión son ellos. En cambio, los casinos entran por otro lado y pagan.
O sea, aquí la discusión es: no porque algo sea una institución del Estado, puede hacer cosas que el resto de los privados se les prohíba. Entonces, de repente, de nuevo, hablando de la moralización, hay gente que dice: oye, mira, no se puede porque es malo que la gente apueste, pero si la empresa estatal lo tiene, bueno, ahí sí lo permitimos. Es una discusión que va a ser bien interesante porque no solo tiene que ver con los casinos online, tiene que ver también con cuál es el rol del Estado, ¿cierto? O sea, aquí tenemos un Estado que tiene...
Yo creo que la ludopatía, yendo al tema de fondo, ha aumentado en los jóvenes a niveles escandalosos, y hoy en día ya es una... Bueno, la ludopatía es una enfermedad, y yo creo que hay muchos jóvenes con ludopatía brava por estos casinos online y todo, así que es un tema también de salud en ese sentido, porque es una enfermedad.
Mira, yo no sabía esto, pero a ver, en Chile la Polla Chilena de Beneficencia, que es de apuesta, es de Acorfo, 99% Corfo, 1% el fisco chileno, y la Lotería Concepción es una institución de derecho privado que le pertenece a la Universidad de Concepción. Bien. Mira tú, son cosas que hay que considerar a la hora de la discusión. Oye, volvamos un poquito a la discusión legislativa. Respecto a los diputados opositores del Partido de la Gente que ingresen requerimiento al Tribunal Constitucional contra la Ley de Escuelas Protegidas, uno de los triunfos legislativos del gobierno del presidente Kast fue la aprobación en el Congreso Nacional del proyecto de Escuelas Protegidas que pretende recuperar la seguridad en nuestros establecimientos educacionales. ¿Cómo ves tú la aprobación de esta ley, Jorge Gómez?
A ver, me parece que lo primero es que hay que apuntar a erradicar la violencia de los colegios. Yo creo que eso es un tema que se ha ido manifestando de manera bastante preocupante, no solo desde el punto de vista como de la violencia estudiantil en base a justificaciones políticas, sino también episodios de violencia bastante graves como el ocurrido, ¿cierto?, en un colegio donde una profesora resultó asesinada. Por lo tanto, abordar el tema y todas las variables que el tema implica me parece que era necesario. Cuestión que no había ocurrido en bastante tiempo, es decir, se eludía el problema. Tuvimos, por ejemplo, el episodio del Barros Arana, donde varios estudiantes resultaron quemados gravemente producto de la fabricación de bombas Molotov al interior de un baño, y por lo tanto esto se viene arrastrando desde hace bastante tiempo, afectando a algunos colegios de manera muy evidente, muy clara y además muy estructural, yo me atrevería a decir. Y por lo tanto, lo primero que había que hacer era empezar a abordar el tema. Ahora, en la discusión uno puede ir viendo cuáles de estas propuestas son más funcionales, cuáles son más de mediano y largo plazo, pero me parece prioritario el abordar el problema, y ese ya para mí es un punto clave de la discusión. Ahora, como crítica a la oposición hoy día, creo que su defensa es más bien instrumental. Es decir, acá lo que ha ocurrido probablemente, y lo hace el Frente Amplio y el Partido Comunista frecuentemente, es instrumentalizar a los grupos estudiantiles, sobre todo aquellos que salen a marchar o que se toman los colegios, para generar agitación simplemente. Es decir, acá no es un problema de la educación o del acceso a educación, sino que es el problema base que afecta a la educación, que es la manifestación de violencia y expresiones de violencia que alteran obviamente la vida estudiantil. Entonces yo creo que está bien la iniciativa, hay que discutirla, pero creo que la oposición en esto simplemente juega a torcer la discusión, porque en el fondo no les interesa la educación, sino que les interesa tener fuerzas de choque al interior de los colegios utilizando menores de edad, y eso es lo más preocupante.
Bueno, ahí podemos ir vinculando un poquito lo que pasa en escuelas protegidas también con lo que pasa en situación de violencia que protagonizan algunos de los jóvenes. Lo digo a propósito de la marcha de ayer de la CONFECH, donde varios amigos míos ahí en Casa Central de la Universidad Católica te decían, mira, lo que más veía era un grupo de universitarios, pero un poquito más de escolares, que eran los más violentos, y que muchas veces los secundarios terminan siendo la carne de cañón en estas movilizaciones y terminan con actitudes muy violentas al enfrentarse con carabinero. Entonces, el tema de seguridad de colegio tiene, por un lado, ese cabro que lleva un cuchillo, que lleva una pistola, ese profesor, papá que le va a pegar a un profesor, también puede haber actitud agresiva, por supuesto, parte de los profesores. O sea, hay un clima de not colegios en convivencia escolar, pero también estamos viendo un renacer de la violencia en los movimientos estudiantiles. Lo digo por lo que le pasó a la diputada Javiera Rodríguez en la Universidad de Chile, lo que pasó ayer en la marcha de la CONFECH, incluso la publicación irónica que hizo ayer el movimiento gremial de la Universidad Católica diciendo, oye, algunos tips para la marcha, recuerden no romper nada, recuerden no pegarle a quienes nos cuidan, recuerden no destruir la fuente de trabajo del dueño del kiosco, y así suma y sigue. ¿Cómo lo ve el diputado Jaime Coloma?
A ver, yo considero increíble que miembros del PPD, Partido Socialista, Frente Amplio, Partido Comunista, inclusive, por lo que vi, del PDG, hayan mandado esta ley al Tribunal Constitucional. Esto se votó ahora el día martes, un proyecto de ley importantísimo, que como bien recordaba Jorge, parte por el asesinato de una inspectora en Calama, y que hoy en día viene a hacer cosas tan básicas como que los violentistas pierdan la gratuidad. Así estaba la Cámara de Diputados, al final tuvo cambio en el Senado y esta gratuidad se pierde por 5 años, previamente tal, después se puede llegar a recuperar de cierta manera. Yo por mí que la pierdan de todas maneras. ¿O qué? ¿Estar en contra de que puedan revisar las mochilas para ver si te portan armas?
Sí, pues.
O sea, aquí vamos también, hay un reglamento especial en relación al tema de cuando tienen que revisar, por ejemplo, temas de ropa, de que tiene que ser acompañado de dos adultos. O sea, tiene distintos recuerdos, y que esto lo mande el Tribunal Constitucional, a mi gusto de ver, es una señal muy equívoca. Acá lo que más quiere la gente que va al colegio es que sea un lugar tranquilo, sea un lugar donde vayan a estudiar, sea un lugar que también, hay que decirlo, puedan tener cierto alimento, porque un porcentaje importante de la gente que va a los colegios va también una parte para poder consumir cierto alimento que en su casa no podría.
No solo recibir educación.
No solamente educación, como bien tú dices. Así que yo creo que aquí a mí me llama muchísimo la atención. Dentro de las normas, por ejemplo, que se logró meter al final, porque fue justo un tema muy nuevo con estos fenómenos de redes sociales, fue que si tus actos incurrir, por ejemplo, en pérdidas de clase, como fue estos llamados a escribir tiroteo mañana en los baños, así tenían tal efecto, tú ibas a tener una responsabilidad mayor. O sea, estar en contra de eso, a mí eso me llama muchísimo la atención. Creo que esto es una ley que avanza un problema gigantesco, como hoy en día es las salas de clase. Solo yo me tocó verlo el mismo día online, el día de los tiroteos, que hubo un colegio en Talagante que bajó un 50% de su matrícula ese día. Obvio. O sea,
yo papá no mando ni loco.
Claro, si veis que hay un peligro. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención esto, que es una muy mala señal por parte de la oposición. Y en lo personal me decepciona bastante, porque creo que esto es un muy buen proyecto de ley que las familias estaban esperando hace mucho tiempo.
Oye, ahí hay varias cosas, ¿cierto? Un proyecto de ley que va al corazón de lo que es la preocupación de la familia. Cuando uno va a dejar a un niño al colegio, lo quiere dejar en un lugar seguro. O sea, el peor drama en la cabeza de un papá es que a su hijo le pase algo, y mucho menos en lugares que uno confía. Y por tanto, ahí hay un tema. Y lo otro, yo sé que el proyecto, que los diputados cuando arman el proyecto de ley efectivamente se cuidan mucho de que sean dos personas y qué sé yo, pero cuando un profesor pide abrir una mochila, oye, un profesor no es un ajeno en esa relación. O sea, ese profesor está con él, con ese cabro, 4 o 5 horas a la semana durante un año. A veces el mismo profesor de historia en segundo, después el profesor de historia en tercero, el profesor de historia en cuarto medio. O sea, en los colegios son comunidades chicas, lo conocen a los cabros. Y aquí tú tienes una izquierda que hace gárgaras porque una persona que conoce a los alumnos, que está dedicando su vida a educarlo, le puede revisar la mochila. En cambio, cuando va al estadio, cualquier guardia le abre la mochila y no pasa nada, y no te piden dos guardias, no te piden que lo lleve a una sala separado, no, nada de esas cosas. En la puerta del estadio, rapidito nomás anda mostrando la mochila. En el cine, lo mismo. En Lollapalooza, lo mismo. En los conciertos, lo mismo. Entonces le ponemos a veces en los colegios un doble, triple, 4 clics, cuando al mismo cabro que va a un concierto un sábado le revisa la mochila un guardia en 2 minutitos, rapidito, en la puerta. Acá le pedís 2 profesores en una sala separado, no vaya a ser que alguien vulnere la privacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que a veces nos sobregiramos, y lo que los papás quieren o los papás queremos es que el alumno esté en un ambiente seguro, de confianza, y naturalmente un estudiante que lleva un cuchillo, un estudiante que lleva una pistola, aun cuando lo haga para impresionar, porque a veces hay cabros que quieren lucir, no se luzca con tonteras, pues entonces eso va a tener una consecuencia. Me dicen que tenemos que ir a una pequeña pausa comercial, ya volvemos acá algunos minutitos, ¿cierto?, al registro de banda, lo que también se ha tomado la discusión política. Vamos y ya volvemos.
En Transelec, con más de 80 años de historia, vamos de Arica a Chiloé con la energía y la infraestructura que Chile y su gente necesita. Somos la principal empresa de transmisión eléctrica, el primer proveedor de agua no continental para la gran minería, y desarrollamos sistemas de almacenamiento de energía, infraestructura clave para la transición energética y una industria más sostenible. Transelec, conectamos las energías del futuro.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupado por tu futuro.
Pinta la energía en Exponor 2026, la feria minera líder del norte de Chile. Presentes con soluciones a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para la minería, construcción, energía y agroindustria. Visita el stand de Pintel Energía en Exponor 2026. Pintel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
El viento no solo mueve turbinas, también mueve un propósito, y en Engie es transformar la energía del país, Antofagasta a Chiloé. Con nuestros 4 parques eólicos, el viento nos impulsa hacia un futuro más limpio y verde. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la última patita de Enfoque Público, conversando con el diputado Jaime Coloma y con el investigador senior de la Fundación para el Progreso, Jorge Gómez. No sé cuántos minutitos nos quedan, nos van a decir ahí algunos pocos, pero 7 minutitos, pero no puedo dejar de preguntar su opinión sobre el registro de vándalo. Ha generado cierta polémica. No tenemos el proyecto de ley, o sea, no se sabe todavía el detalle. Sí se sabe el titular, ¿cierto? Y en ese sentido es que se quiere crear un registro de vándalos, como también existen múltiples otros registros. ¿Cómo lo está viendo ahí el diputado Jaime Coloma?
yo además soy, mira, miembro de la Comisión de Hacienda y Seguridad, así que me ha tocado harta pega, la verdad, que este último tiempo. Nosotros recibimos el día de ayer.
Oye, son los dos ministros que más trabajan, además. O sea, sí, son los dos que están ahí con proyectos firmes.
Sí, he estado con harta cosa, la verdad, pero entretenido, ahí uno se entretiene con harto tema. Y nosotros recibimos el día de ayer al ministro Martín Arrau en la comisión para un poco que nos venga a exponer el plan. Y dentro de los temas más destacados está el registro de Vándalo, que de todas maneras lo voy a apoyar. O sea, personas que rayan, ensucian las plazas, toman alcohol en la vía pública, que destruyen cierto mobiliario, claro, que tal vez no es un delito, tienen que tener un registro especial con ciertas penalizaciones especiales. Porque una persona que va a una marcha, da lo mismo, ensucia las iglesias patrimoniales con rayado, después rompe una plaza, después, por ejemplo, puede tener gratuidad como si nada. ¿Por qué los ciudadanos de pie tienen que justificar que estas personas puedan cometer estas faltas?
Justificar y pagarle.
O sea, aquí estamos hablando de cosas mínimas, ¿ok? El Estado está y también puede ayudar, lleno de las cosas, y tiene un cierto sentido, y está bien hecho que así sea, pero a gente que también se porte de la manera correspondiente. Y aquí una señal que a mí, para mí es increíble, que dicen que, claro, esta es una medida casi contra los pobres, que es cierta... Perdón, pero una persona que tenga más o menos recursos no tiene que no hacer esas cosas, ¿no?, en base a su nivel de ingreso. Eso es una desconexión total, a mi forma de ver. Yo voy a apoyar esta medida en el principio, por cómo suena, por lo que se ha sabido hasta el momento, titulares. De todas maneras, yo quiero leerla en profundidad, la voy a estudiar claramente. Si está bien, de todas maneras, si está mal, hay cosas, vamos a corregirlo. Pero en lo que sabemos hasta el momento de hoy, es lo mínimo. El Estado tiene muchas obligaciones, muchos deberes, pero en ninguna parte sale que tenemos que financiar derechos sociales a los violentistas y a quienes cometen distintas faltas graves a las normas, como son las distintas incivilidades.
La vida en comunidad tiene deberes, tiene derechos, pero también tiene deberes, y los derechos tienen requisitos. Alguien me dice, pero ¿cómo vamos a dejar a alguien vulnerable sin ayudas sociales? Bueno, la ayuda social tiene un componente que es un criterio de necesidad, pero también tiene que haber un comportamiento de un requisito de comportamiento cívico. O sea, de repente, como yo otra vez estaba conversando esto, alguien me dijo, pero ¿cómo le vas a limitar un derecho? Pero si eso lo hacemos permanentemente. O sea, alguien que vulnera el orden social muy gravemente, lo metemos preso. O sea, lo limitamos en uno de sus derechos más esenciales, como es la libertad. Pero es porque la sociedad se ha puesto de acuerdo que hay algunas cositas que son tan graves que estamos dispuestos a privarlo de la libertad. Pero también existe el registro de, ¿cómo se llama?, el deudor de alimentos. Deudores. Que tú le limitáis para poder sacar permiso de circulación,
para trabajar.
Oye, no pueden vender la casa, no pueden vender el auto, o sea, o el registro de vándalos de los estadios.
O sea, agresores sexuales.
O sea, un gallo que está condenado por agresión sexual, quiero saberlo porque no quiero que trabaje en un colegio, no quiero que trabaje en furgón escolar, o sea, lo que te quiero, a menores. O sea, lo que te quiero decir es que en el fondo el país se ha puesto de acuerdo que hay ciertas cosas que no nos gustan y que le queremos informar a la sociedad de que el tipo cometió ese delito o esa falta.
Y por último, en relación a un tema que ha tocado harto y también tiene que ver mucho con escuelas protegidas, es que claro, el gobierno, el Estado tiene el derecho a la educación y eso es un derecho innegable. Pero no tiene el deber de financiar la gratuidad universitaria. Eso es un tema distinto.
Claro. Y la gratuidad se suspendería por 3 años, en lo que ha informado el subsecretario Max Pavés. ¿Habría que ver 5 años?
5 años.
Habría que ver ahí cómo se va a concretar, pero a priori, sin saber los detalles, a mí me gusta la idea de legislar, discutamos de este tema, porque si
la escuela protegida, por ejemplo, es 5,
No, yo creo que ahora es 3, dijo no. Max en una entrevista, pero bueno, hay que estar atento porque no conocemos el proyecto, pero insisto, el titular me parece bien, un registro de vándalo de incivilidades, y que son cosas que quizás no son delito, porque hay gente que dice, van a meter aquí al overol blanco, no, ese es un delincuente, y por tanto no está en este registro de incivilidades, pero el tipo que raya un muro, o sea, aquí esto es insólito, Jaime, aquí hay gente que raya los monumentos nacionales, y nadie le preocupa. En cambio, no vaya a ser alguien que vaya a pintar el Monumento Nacional, pero en cuyo caso se te mete el Consejo Monumentos Nacionales, la Subsecretaría de Patrimonio. O sea, aquí para destruir algo no pasa nada. Si tú quieres arreglar y construir, se te viene el Estado encima. Jorge Gómez, ¿cuál es tu visión al respecto?
Y una contradicción vital. Porque la pregunta que hay que hacerse es si en un país y en un Estado de Derecho donde se generan bienes públicos debe salir gratis destruir los bienes públicos. Y en Chile hoy día sale gratis destruir bienes públicos. Es decir, una persona que vandaliza un semáforo la saca barata. Probablemente ni siquiera asume el costo, ni siquiera asume una responsabilidad penal. Por lo tanto, hoy día para muchos sujetos es gratis destruir bienes públicos. Y la pregunta que el diputado Coloma le podría hacer a su adversario en el Congreso es si ellos están de acuerdo con que salga gratis de destruir los bienes públicos. Por lo tanto, aquí el punto clave es que este listado tiene que apuntar a la protección de bienes públicos que además todos los ciudadanos costeamos con nuestros impuestos. Es decir, cuando se destruye mobiliario público, cuando se destruyen semáforos, cuando se destruyen plazas, cuando se destruye el ornato de una plaza, el costo no lo asume ese polizonte, sino que lo asume la ciudadanía con sus impuestos, porque hay que reparar, porque hay que reconstruir. Esta destrucción de bienes públicos en algún momento del 2019 se asumió como un hecho de la causa, es decir, se destruyeron bibliotecas, ¿cierto? Por ejemplo, en el Parque Bustamante se destruyó una biblioteca pública, se quemó. Por lo tanto,
el café literario aquí, en Providencia, ¿cuántas veces?
Exactamente, se han quemado iglesias patrimoniales. Por lo tanto, la misma izquierda que muchas veces enarbola el discurso de la protección de los patrimonios y el Día de los Patrimonios, luego entra en la contradicción de que parece no tener ningún cuestionamiento a aquellos que vandalizan incluso mínimamente patrimonio histórico como iglesias u otros edificios. Entonces acá yo creo que este registro tiene que hacerse, porque obviamente los ciudadanos no deberían operar ni actuar como vándalos con bienes públicos y tampoco con bienes privados. Obviamente esa es una cuestión que se da por sentada. Y me parece que la discusión tiene que ver con cómo se hace el registro, cuánto se resguarda, pero aquí no puede salir gratis destruir bienes públicos, es decir, no podemos fomentar la conducta de los polizontes.
Así es, bueno, queremos agradecerle a Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación para el Progreso, y al diputado Jaime Coloma, su compañero hoy día en Enfoque Público. Nosotros nos vamos, le damos el pase al rompecabezas y al gran Pedro Carcuro. Que esté muy bien, chao, gracias Jaime, gracias. Chao,
Jorge. Muchas gracias.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.